y lo que significa la voz, ¿no? Lo que significa la voz de los cantantes, de la madre, de los profesores, también de nuestra profesión,
sí, claro,
de los periodistas, de los locutores. Ahí estábamos escuchándolo a Abel Pintos y hoy es el Día Mundial de la Voz. Se celebra cada 16 de abril para concientizar sobre la importancia de la salud bucal, prevenir patologías y valorar la voz como el principal medio para comunicarnos, para estar con otros, impulsado por la Federación de Otorrinolaringología. Se está buscando promover hábitos saludables y bueno, y para hablar de todo eso, estamos en línea con una eminencia de la voz.
La que más la grande, amamos. La más grande del mundo.
La más grande del mundo mundial. Débora Woodkin, licenciada en fonoaudiología, docente de foniatría, entrenadora vocal, dedicada a la voz profesional, expresidenta de la Sociedad Argentina de la Voz, con dos libros en su haber, Poné la voz de locutor 1 y 2. Así que en este día le damos un aplauso. Gracias por todo, Débora. Wow. Acá te estamos saludando. ¿Cómo estás?
Qué presión. Hola, hola. Feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación.
No, por favor. Más que merecido. Acá estoy con Carlita Ruiz también.
Hola.
Y acá me decían, pero fue mi profesora. Y yo digo, yo no me acuerdo si, como, o sea, sí, hemos trabajado juntas en La Voz hace muy poquito, ahora un año, dos años, pero no me acuerdo si también es.
Sí, porque, no, lo que pasa es que. Sí, porque vos estabas, fue no sé si fue mi primero o segundo año como docente, que yo había empezado en primero.
Claro.
Y después sumaron segundo, claro.
Y estaba Diego Martínez.
Claro, exactamente.
Éramos muy chiquitas todas, chicas.
Éramos todos muy pequeños, éramos tan jóvenes.
Éramos muy pequeños. Bueno, pero qué importante concientizar lo que significa la voz, lo que podemos dar a través de este instrumento. Y me encanta poder hablar acerca de cómo sanarlo, cómo cuidarlo, ¿no? Me parece que es un poco tu misión también en este día.
Bueno, es justamente la Sociedad Argentina de la Voz que desde hace 24 años organiza esta campaña, se originó en Brasil, y generar la conciencia en la población, en todas las personas, no solamente en quienes trabajan con la voz,
claro,
acerca del cuidado de la voz. Una mamá que tiene 3-4 hijos también necesita tener su voz disponible para poder ser amorosa, para poder retar, que son formas diferentes de usar la voz. Y sí, nuestra
un médico, como, un profesor, un maestro.
Exacto.
Y además, exacto, el otro día leí algo, y ya te dijo, que lo más difícil para la gente en cuanto al miedo, por ejemplo, el primer miedo, es hablar en público.
Oh, claro.
Más que cualquier otra cosa, el miedo a hablar en público es uno de los miedos más difíciles de transitar y que tanto tiene que ver con la voz.
Débora, yo siempre cuando pienso en esto de la voz y en el cuidado de la voz, en los vendedores de tren, de colectivo, ambulantes, de los tradicionales, de los de antes,
sí,
¿no?
Sí.
Ponen voz de locutor, o sea, uno dice, tiene voz de locutor y alguna técnica tal vez innata han de tener para no quedarse sin su herramienta para vender, ¿no?
Cambio por acá. O los relatores también.
Sí, que, claro, obvio.
Por momentos decís, pero ¿cómo hacen con esos agudos y esa voz con muy fuerte, mucho caudal de aire?
Yo creo que son privilegiados.
Son privilegiados.
Los que relatan
bueno,
fútbol.
Sí.
Esto que estás diciendo, son privilegiados. Yo hay algo que siempre digo cuando doy alguna capacitación, que estas personas, por ejemplo, relatores de fútbol, cualquier profesión donde necesitas y usas tu voz, oradores de diferente tipo, tienen un talento natural, pero al talento hay que entrenarlo, porque claro, el talento es como algo más abstracto y el cuerpo va envejeciendo, va cambiando, nos pasan cosas en la vida, nos pasan cosas en el cuerpo, nos pasan cosas en el alma, nos pasan cosas en las emociones, y todo eso atenta contra el uso de una voz saludable o colabora, depende.
Claro.
Entonces, el entrenamiento de la voz o el aprendizaje, entonces ahí ustedes nombraron una serie de oficios y profesiones y ocupaciones diferentes que cada uno tiene su especificidad, cada uno necesita un trabajo puntual diferente a lo mejor al otro. Claro. Un orador, un médico, un cura, un religioso habla de una manera muy diferente a la que necesita un relator de fútbol.
Claro, totalmente.
Entonces, ambos necesitarían un entrenamiento en su voz, pero con un abordaje muy diferente.
Viste que siempre también sucede con el hecho de el trabajo de la voz, ¿no? Gente que más allá de la edad que tenga, tiene su voz intacta. Y gente que por más que sea joven, su voz la escuchás como envejecida. ¿Eso porque a qué se debe? ¿A cómo manejas el instrumento? ¿A qué se puede deber?
Mira, en parte puede tener mucho que ver justamente con el entrenamiento. Una voz, está confirmado que una voz entrenada envejece mucho más lentamente. O sea, envejece, claro, como todo el cuerpo. Pero la voz entrenada envejece más lentamente. El otro día, de casualidad, lo pesqué a Silvio Soldán en la televisión.
Sí. Impecable está.
¿Vos viste 91 años.
La misma
y
voz.
Y yo le decía a la persona que estaba conmigo, hasta yo que conozco como... Me sorprende la calidad vocal que tiene este hombre con 91 años, o sea, la potencia, ¿no? Claro. Bueno, porque hay cosas que vienen con la naturaleza de una persona y otras que se entrenan. Y hay personas que naturalmente tienen algún problema en su laringe, que nacen con una laringe no de las más normales, entre comillas, y tienen una voz bifónica y la van a tener toda su vida, y entonces si la necesitan para algo que quieren... usarla para trabajar, para expresarse, para lo artístico, igual pueden hacerlo. Tienen que entrenarla.
Hay que entrenarla. Bueno. ¿Cómo es el trabajo con la voz cantada, no? Que también es otro. Ahí le escuchábamos a Abel. Abel, por ejemplo, tuvo un gran, dicen, trabajo, no sé si conoces el caso puntual.
Tiene, Katy Viqueira, amiga y colega. Ah. Katy Viqueira es la coach vocal de Abel hace muchos años.
Claro, porque me habían contado que en un momento tuvo ese traspaso de la voz, claro, que tienen los varones, fundamentalmente, pero que le costó mucho volver a encontrar como una voz, y ahora escuchamos esa voz espléndida, ¿no? Pero mucho trabajo.
Sí, bueno, ahí vos nombrás el momento de la muda vocal, del cambio de la voz, es un tema ahora, los chicos que estudian comedia musical y que usan toda en la zona de en la época de la pubertad, que les está cambiando la voz... Y claro, se encuentran con que la voz que están pudiendo usar ahora es diferente a la que tenían hace 2 meses.
Claro,
y ahí a veces es conflictivo y ahí a veces aparecen patologías también.
Débora, para los que nos dedicamos a hablar, es importante la salud de la voz. Pero para el resto, o sea, todos hablamos. Pero digo, para gente que no se dedica a hablar, a los que no son docentes, ¿es importante también la salud
sí,
vocal supuesto. y cuál es, ¿no? Algunos tips de cuidado.
Mira, la idea es que todas las personas necesitamos de nuestra voz para comunicarnos en nuestra vida. Ninguna disfonía es normal. Algunas personas, como decía, puede tener una disfonía por una característica particular por toda su vida, pero eso hay que diagnosticarlo. Y si a alguien le aparece una disfonía que le dura 10, 15 días y no la tenía antes, tiene que hacer una consulta con cierta urgencia al médico para que determine por qué motivo es esa disfonía, porque pueden ser por un motivo bastante serio y grave.
Claro.
No es lo más habitual, no es el mayor porcentaje, pero puede ocurrir.
Pero entonces, es cierto que se escuchan cada vez más voces como difónicas o roncas, o que, viste, hay un culto a esa voz casi quebrada.
Sí, también es cierto, como que suena atractiva,
claro,
esa voz.
Claro.
El problema es cuando esa voz te impide, cuando el trastorno en la voz te impide hacer lo que vos querés hacer.
Claro.
Ese es el punto de quiebre para mí.
Claro, claro.
Había hay un comunicador con una voz muy difónica, naturalmente, y él decía, a mí me identifican con esta voz, yo no quiero, o sea, cuando vino al consultorio era porque... estaba tan difónico que no podía hacer su trabajo como quería.
Me imagino
que
podía
cambiar su voz.
Puedo decir un Pergolini, por ejemplo, así.
Por ejemplo, podría ser.
Y otro que podría ser como un Rial, que también en un momento tuvo todo un tema médico. Que,
sí, después de su accidente en el viaje.
En el viaje, y también ahí también cuando vos tenés alguna intubación o algún tipo de problema, sí, claro, reeducar la voz nuevamente, ¿no?
Y el caso que ponían ustedes, justamente el de Silvio Soldán,
sí,
¿no le ha cambiado la voz a Silvio Soldán? Yo lo recuerdo siempre hablando con el mismo tono, de la misma manera, de cuando miraba Domingo para la Juventud,
sí,
que era
pibe. Sí, 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 el mismo potencial incluso.
El mismo potencial de voz tiene.
Claro.
Sí. O sea, si nosotros ponemos una voz de Silvio Soldán a los 40 o los 30 y escuchamos la de ahora, vamos a escuchar una pequeña diferencia, pero realmente así como se lo escuchó, increíble. Increíble no, para mí no es increíble, pero sorprendente.
Pero porque vos sabés que hay un trabajo y hay un manejo ya casi innato, ¿no?
¿Y cuál es ese?
Raúl Lavie. El año pasado, Raúl Lavie participó en el acto de apertura del Día Mundial de la Voz y fue increíble verlo arriba del escenario.
Me tocó hace poquito presentarlo en el Coliseo haciendo un homenaje a Piazzolla. Y yo estaba al lado, o sea, imagínate, lo presento, me quedo ahí un costadito del escenario. Me vibraba, ¿viste cuando te vibra todo de la potencia más allá de un micrófono? Sí. Porque a veces, bueno, con el micrófono obviamente que se agrandan las voces, pero no. O sea, no, vibraba todo alrededor, una potencia impresionante.
Otro es Jairo.
Jairo también. Sí,
Jairo también.
Pero bueno, los cantantes siempre tienen que hacer, ¿no? Como un entrenamiento casi de por vida, me parece.
Podemos empezar a nombrar un cantante. En realidad, todas las personas que usan artísticamente la voz deberían entrenarla permanentemente.
Claro.
Permanentemente para esto, porque el clima te afecta. Entonces, bueno, que el clima no te afecte al punto que no te permita hacer cómodamente tu trabajo y no tener que dejar de ir un día o a la radio o a la televisión o al show o tener que suspender una obra.
La humedad, estos días que hay tanta humedad. Sí. Yo no me siento igual que los días que no hay tanta humedad. ¿Es psicológico o realmente la humedad afecta?
No, la humedad te puede afectar. No es que afecta a todo el mundo por igual, pero sí, claro que te puede afectar.
Mira, y para explicar un poco a la gente qué es, porque de repente la voz, viste, hablamos y no tenemos mucha conciencia. ¿Las cuerdas son cuerdas, son músculos? ¿Qué son las cuerdas vocales?
Mira, las cuerdas vocales... esa muletilla, mirá, me la tengo que sacar de encima. Las cuerdas vocales, en realidad pliegues vocales, como empezamos a llamarlo ya hace un tiempito, los pliegues vocales son músculos recubiertos por un tejido formado por muchas células que le llamamos mucosa, que es como una especie de gelatina, que es la que en realidad es la que vibra para producir la voz. Y el tamaño que tienen, yo les invito a cada uno de ustedes a que se mire la uña del dedo gordo de la mano.
A ver... Sí.
La altura de la uña es el largo de las cuerdas vocales o pliegues vocales de
no
cada
te puedo,
uno de
¿así ustedes. Chiquitito?
Así chiquitito.
Ay, yo así pensé que era mucho más. Ay, qué impresión, en serio, la uña
y
del
tenemos,
dedo gordo.
Sí, y tenemos más o menos, ese es el tamaño de cada pliegue vocal, tenemos dos. Apenas dos pliegues vocales que son capaces de hacer las genialidades vocales como podés escuchar en un cantante como Abel Pintos, como actores de doblaje.
También esas voces maravillosas. Acá estaba viendo alguna gente que tuvo, ¿no?, grandes voces, por ejemplo, Adele o Sam Smith o Miguel Bosé. Miguel Bosé dicen que tuvo una infección crónica en sus cuerdas, viste que en un momento dejó de cantar, y Adele una hemorragia.
Abel Pintos.
No, Adele. ¿Te acordás de
Adele? Adele. Sí, la cantante Adele.
La cantante Adele.
Sí, bueno, la hemorragia vocal seguramente fue por un gran esfuerzo puntual en un momento, algún agudo que emitió haciendo fuerza.
Claro.
O a lo mejor es bastante, no es frecuente, pero puede pasar. Las sopranos, por ejemplo, cuando están indispuestas, cuando están menstruando, tienen que tener más cuidado con los agudos, por ejemplo. Tener mucho cuidado con eso.
Bueno, Miley...
No es muy corriente, ¿no?
Pero claro. Y después, Miley Cyrus, que yo cuando volví a ver la Débora, estaba con eso mismo, con la inflamación del edema de Reinke. ¿No? Tuvo Miley Cyrus que quedó, ella ya quedó con esa voz ronca.
Claro, hay que ver ahí el edema de Reinke, generalmente es por fumar, por fumar mucho, Exacto. Y hay que dejar de fumar.
Para hay que dejar de fumar.
Hay que dejar de fumar. Decíselo de nuevo.
Sí,
Débora,
ya se sabe, ya me ha leccionado bastante con respecto a eso. ¿Sigue? Bastante.
Sigue fumando, Débora.
Y bueno, pero me dijo que puedo tomar dos vasos de agua. Si fue un cigarrillo, dos vasos de agua. Ahí me perdonaba. Estoy mejor, estoy mucho mejor.
Sí, como llegué, Dios mío. Sí, no, nada que ver.
Nada que ver.
Es otra Nora, ¿no?
¿Viste?
Nada que ver.
Afónica estaba, sí, totalmente. Bueno, nada, queríamos hablar de esto, para la gente que quiera saber un poco más, la Sociedad Argentina de la Voz tiene algún Instagram o cómo se puede conectar la gente.
@sociedaddelavoz, con voz con Z, por supuesto, @sociedaddelavoz, y ahí tienen incluso los flyers en las historias destacadas de todas las actividades que se están haciendo en este mes, que son gratuitas, evaluaciones laringeas, evaluaciones vocales y actividades artísticas o clases gratuitas de canto, por ejemplo. Y
¡ay,
todas
qué lindo!
¿Gratuitas?
¡Ay, qué lindo!
Sí. La campaña del Día Mundial de la Voz es una campaña gratuita. La condición para formar parte de la campaña y que nosotros difundamos es que la actividad tiene que ser gratuita.
Perfecto. No, y lo último, chiquito, la respiración, o sea, tan importante, porque a veces a mí me da angustia cuando escucho a alguna profesora a los gritos o alguna maestra que sabes que se va a quedar afónica en cualquier momento y decir cuánto influye la respiración, ¿no?
Es fundamental. La respiración es el vehículo de la voz. El aire, nuestra voz es el mismo aire que respiramos, manejado de manera particular, transformado en sonido.
Claro.
O sea que la respiración es fundamental.
Así bien. Que respiren.
A respirar.
Inflamos la panza de aire,
sí,
y exhalamos.
A respirar con frecuencia, a no gritar, a cuidarse de excederse en el volumen de la voz.
Muy bien.
No fumar, tomar agua.
Todo eso y mucho más.
El descanso, ¿no?
Más.
También.
Y el descanso también. Y mucho más. Y hablar, porque una vez me habías contado que también mucha gente quizás más grande que está sola mucho tiempo, está en silencio muchas horas, también ahí se complica, ¿no?
Sí, porque son músculos. Si no los pones a trabajar, si no hablas,
a hablar,
no,
chicas.
No hacen su trabajo.
Trabajemos los músculos, todos los músculos. Débora, siempre un placer. @DéboraGoodkin con K, ¿no?
No, @FonoGoodkin.
@FonoGoodkin.
Ahí va.
@FonoGoodkin, sí.
Ahí así te siguen. Un beso
muchas
enorme.
Muchas gracias a ustedes por la difusión. Les mando un beso enorme a todos
siempre.
Ahí.
Beso, muchas gracias.
Beso grande. Feliz día.
Feliz día de la voz.
Gracias. Chao.